cometido por la empresa más grande de la historia de la humanidad y cometido de forma intencional. Previamente a explicar lo que es el caso, quiero invitar aquí a mi compañero y amigo Oscar Herrera, quien es una víctima de Chevron, quien trabajó para la empresa Chevron, quien vive en la zona afectada, y en pocos minutos nos dará un testimonio de cómo él ha sufrido y cómo su familia es víctima del crimen cometido por Chevron.
Bien, muchas gracias, y con la venia dado y a todos ustedes, mi respeto y el saludo de los hermanos ecuatorianos. Mi nombre es Óscar Herrera, soy una víctima más de los 30.000 afectados del caso Texaco, hoy Chevron. Una compañía que no tuvo piedad, una compañía que no tuvo límites para la explotación petrolera como lo hizo en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros lo consideramos como el crimen más grande en la humanidad por haber derramado tanto crudo o desechos petroleros en los cientos de kilómetros de vías que construyó para la operación petrolera. Fui un trabajador en ese entonces, con apenas 22 años, 23 años que tenía, y tuve que hacer lo que los jefes me mandaban hacer. Era regar crudo en las vías, igual con ellos, en los tanqueros, porque siempre fui conductor. Esos derrames que se ocasionaron afectaron muchísimo a los ríos, a las quebradas, lagunas, a los esteros. Pero esta empresa no tuvo compasión, sabiendo que habíamos personas que laborábamos junto con ellos. No se percataron de que también habían animales, habían peces, había mucha, mucha hermosura en la Amazonía, la diversidad enorme. También soy testigo de las piscinas que se excavaron junto a los pozos petroleros para depositar el crudo sin ninguna protección a la tierra limpia. Esto ha afectado muchísimo. También soy testigo de los mecheros que se construyeron junto a las grandes estaciones de petróleo, hasta 5 y 6 mecheros, donde día y noche se quemaban los gases que provienen del petróleo, donde se quemaron cientos de miles de especies como grillos, escarabajos, mariposas y miles de animales nocturnos que salen atraídos por la curiosidad de la luz. Estos mecheros tenían cada uno una expansión de unos 30 metros, era un fuego insoportable donde uno no podía pararse. Cuando Texaco deja las operaciones petroleras, empieza el problema más grande de nosotros, porque no conocíamos que Texaco abandonaba el país, pero también soy testigo de eso. Nos enviaron a quemar el crudo que estaba en los ríos. Era un infierno completo ver cómo se quemaba hasta 3 días los ríos, las lagunas y los esteros. Luego las piscinas que quedaron, que se podían remediar, mandaron a taponar con tierra y con árboles. Algo imposible también, pero de todas maneras el hombre se las ingenia para ganarse su sueldo, ganarse su pan del día. Muchos de los compañeros que vivimos allá hemos hecho este trabajo, pero no porque lo queríamos ni porque era disposición de los señores de Texaco. Asimismo, cuando nos mandaban a hacer estos trabajos, nos daban la gasolina blanca, nos daban crudo, JP1, o diésel para lavarnos las manos. Luego decían que el crudo era medicina, porque mucha gente de las otras provincias fueron a curarse del reumatismo, como decían ellos, para el artritis, y que el petróleo era un abono para las plantas de los agricultores. Hoy vemos que no es así. La producción del café, nosotros teníamos el cacao, nuestros ganados han muerto, han enflaquecido. Las aguas de formación se botaron sin misericordia en los ríos. Eran aguas totalmente saladas. Estos problemas que tenemos, los hemos vivido hoy. Y las consecuencias que tenemos en el momento. Muchos compañeros, unos jóvenes, otros dirigentes, están en problemas graves, unos enfermos. Yo tengo una lista aquí de las personas que han muerto durante estos 10 años hasta la presente. Y el resto de personas que continúan con las mismas dolencias, con las mismas enfermedades, y nos sentimos débiles ante la impotencia de este crimen que se ha cometido en nuestro Ecuador. Muchísimas gracias.
Esta descripción nos deja entrever la gravedad del crimen cometido en la Amazonía ecuatoriana. Sigamos con las, por favor. Y primero, narrarles que la empresa Chevron obtuvo una concesión de 1.500.000 hectáreas de suelo en la selva amazónica, donde habían diversos pueblos indígenas. Las primeras víctimas fueron ellos. Evidentemente, lamentablemente las imágenes no se ven, pero Chevron arrojó de forma intencional 60.000 millones de litros de agua tóxica a la ribera de los ríos de la Amazonía ecuatoriana. 60.000 millones de litros. Construyó también más de 880 fosas, piletas o piscinas u oquedades, como aquella que está en esta imagen que nos muestra Claudio, sin ningún tipo de recubrimiento, sin ningún tipo de geomembrana que evite o impide la filtración de lixiviados o desechos tóxicos hacia el subsuelo. Igualmente, por esos problemas estrictamente ambientales, por esa forma irresponsable de operar, evidentemente hay víctimas humanas. Ya don Jorge nos describía lo que pasa solamente en su comunidad. Más de 15 muertos de cáncer, más de 15 enfermos hoy en la actualidad por la misma causa. En una pequeña encuesta, 300 casos de cáncer en 227 familias. Extrapolando los resultados, más de 2.000 muertes de cáncer como excesos de casos de cáncer plenamente atribuibles a los tóxicos dejados por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Evidentemente, otro daño gravísimo. Dos pueblos indígenas, dos culturas, dos mundos se extinguieron por completo en los primeros 5 años de actividad extractiva de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Me refiero al pueblo Tetete y el pueblo Sansaguari, que tenemos datos, informaciones, hasta fotografías que existían, que estaban en la selva, pero que poco después dejaron de existir. ¿Por qué se produjo ese daño? ¿Por qué se contaminó? Sencillamente por dos razones elementales. Por ahorro económico, por obtener la mayor ganancia económica con la menor inversión posible. Por ejemplo, por cada barril de agua de formación que tenía la técnica adecuada para inyectarla al subsuelo, por cada barril se ahorraban $3. Saquen a cuenta ustedes. 60.000 millones de litros de agua tóxica vertidas de forma criminal y perversa en los ríos de la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué más? Por una actitud netamente racista. La empresa Chevron, a través de sus abogados, llega a afirmar que la Amazonía es un área de la industria del petróleo y que en la Amazonía no debe habitar ni un solo ser humano. ¿Qué dicen con eso? Están diciendo que los pueblos indígenas, los pueblos originarios que ancestralmente ocupan esas tierras, no son seres humanos, o que hay que expulsarlos a todos de su propia tierra. Evidentemente el caso no queda allí. Nosotros, por ese crimen, como dije antes, causado de forma intencional, ustedes pueden hacer referencia quizás con los casos de Exxon Valdez, de Alaska, con el caso BP, con el caso Prestige, con el caso Erika, por ejemplo. Todos esos casos se produjeron por accidentes. Este caso no fue accidente. Es una operación diseñada por la empresa, como dije antes, de forma intencional para incrementar sus ganancias sin importar qué pasa con el ecosistema y qué pasa con la cultura de los pueblos. Esa es la realidad. Nosotros, en base a eso, planteamos una demanda en el año 93 en Estados Unidos. Hoy estamos cumpliendo 20 años, 7 meses y 20 días desde que empezamos este juicio, para mediante las cortes exigir que la empresa repare el crimen causado en nuestra Amazonía. Pero Chevron, lejos de responder, lo que hizo fue argumentar en Estados Unidos que las cortes norteamericanas no eran competentes para este caso, que no era el foro conveniente y que el caso debía tramitarse en las cortes ecuatorianas. Hicieron todo lo posible. Llegaron hasta el extremo de comprometerse por escrito, decirme, me someto a la justicia ecuatoriana y me comprometo a respetar lo que resuelva la justicia ecuatoriana. Con ese aval, los jueces de Nueva York decidieron enviar el caso a Ecuador. Pero vaya sorpresa, el primer argumento que puso Chevron a Ecuador fue decir también que las cortes de Ecuador no eran competentes para este caso. Y nos preguntamos, entonces, ¿dónde quieren ser juzgados? Evidentemente es un abuso, porque en el mundo, lamentablemente, no existe ningún tribunal de justicia internacional para corporaciones. Y luego veremos algunos hechos importantes. Pese a todo eso, empezamos el juicio en Ecuador luego de 10 años de batalla jurídica. Exactamente ya en el 2013, la Corte o las tres instancias judiciales en Ecuador ratifican la condena en contra de Chevron Corporation y es condenada a pagar 9.500 millones de dólares para reparar parcialmente el daño ambiental causado en nuestra Amazonía. Digo parcialmente porque la mayor parte del daño es absolutamente irreparable. Preguntémonos, ¿cómo recuperamos la cultura de los pueblos que se extinguieron? ¿Cómo recuperamos el ecosistema que se ha destruido? ¿Cómo recuperamos la vida de la gente que ha muerto y quedaron sus hijos huérfanos? Pese a eso, hoy tenemos una condena judicial, una sentencia a favor. Creo que la más importante del mundo hasta la actualidad, pero al frente de una empresa que se burla de las leyes del mundo y no respeta el derecho internacional. En vez de cumplir, lo que hace es empezar una fuerte campaña, primero en contra del Estado ecuatoriano. Ha planteado hasta ahora 3 arbitrajes internacionales en contra del país. Pretende con sus arbitrajes endosar la factura al Estado. Es decir, que si nosotros, las víctimas, le cobramos a Chevron, que luego sea el Estado quien le pague a Chevron la cantidad que nosotros le hemos cobrado a ellos. Que las propias víctimas paguen por el crimen de la empresa. Y lo que es más cruel y más grave, empieza una campaña de persecución, amenaza, amedrentamiento por todos los medios posibles en contra de los líderes y de quienes estamos llevando esta batalla adelante. Hoy puedo decir que somos víctimas del peor acto de terrorismo jurídico en contra nuestra. Diversas acciones judiciales en contra nuestra, criminales, civiles, de toda naturaleza en Estados Unidos y en otros países como Ecuador, Argentina incluso, en contra nuestra. Todo para evitar pagar. ¿Por qué para evitar pagar? Ustedes saben, Chevron sacó todos los bienes que tenían en el Ecuador. Hoy tenemos un fallo judicial impresionante a favor nuestro. No tienen activos en Ecuador. Nos toca cobrar en otros países donde tienen activos. Y es allí la campaña de la empresa para evadir su responsabilidad. Se esconde tras la figura de las empresas subsidiarias, tras el velo societario, jurídicamente hablando. Se esconde tras muchos elementos para evitar responder por el crimen cometido. Y lo que es más, llega al extremo de sobornar hasta gobiernos. Nosotros habíamos logrado trabar o activar un embargo en la República Argentina. La empresa Chevron dijo, invierto en Argentina a cambio que desechen el juicio de Ecuador. Ahí hemos ganado en 2 instancias judiciales en Argentina. La Corte Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, destrabó el embargo que habíamos ganado en esa república. Y el 15 de julio del 2013 está el gerente de Chevron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmando el convenio de inversiones en ese país, en el yacimiento de Vaca Muerta. Es así como actúa la empresa. Todo eso hace, como digo, para evadir su responsabilidad, para lograr que este crimen no se quede en la completa impunidad y la persecución que hay en contra nuestra, judicial principalmente, es impresionante. Hemos tenido hechos y actos de toda naturaleza en contra nuestra. Pero afortunadamente, pese a las falencias y debilidades, existe un potencial impresionante de 30.000 indígenas y campesinos férreamente unidos desde hace 20 años y 7 meses luchando y buscando justicia, del cual Óscar es parte de ese grupo de seres humanos que luchan por la justicia a toda costa. Lo que está en juego en este caso no es únicamente hoy la Amazonía ecuatoriana. Lo que está en juego son hechos sin precedentes en el mundo. Creemos que si Chevron evita que logremos ejecutar la sentencia, no va a ser suficiente con eso. Lo que quiere Chevron es, aparte de evitar que se ejecute la sentencia, es acabar quizás con la libertad, con la vida, con la dignidad de quienes estamos frente a esta batalla, para luego decir, esto le puede pasar también a quienes se metan con corporaciones grandes como Chevron Corporation. Pero también a la inversa, si logramos hacer fuerza común y derrotar el crimen cometido por Chevron, creemos que se abren muchas puertas en el mundo entero. Y esa arquitectura de impunidad corporativa global que existe se vería seriamente afectada. Lo que está en juego en este caso es mucho más que la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias.
Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas.
Muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo se ubica este caso específico en la estrategia de avance de la frontera petrolera que en estos tiempos el gobierno de Ecuador está impulsando? ¿Puede ser, por ejemplo, un caso importante también para responsabilizar el Estado frente al tema del impacto de las petroleras de cualquier país, obviamente de Estados Unidos?
Miren, la forma como actuaba la empresa en los años 60 hasta el 90 básicamente, incluso hasta el 2000 y algo más, era con los nexos que tenían con los gobiernos ecuatorianos. Yo lo he dicho mil veces, cuando Chevron operaba en Ecuador y hasta mucho después compartía cariñosamente la mesa con los distintos gobiernos ecuatorianos. Y era la forma como actuaba, la forma como trabajaban directamente allí, sobornando a muchos ministros, por ejemplo. Hay documentos que prueban y que dicen claramente, Chevron está educando a los nuevos ministros para conseguir su objetivo económico. O sea, es la forma como actuaban directamente y que lo hacen en todo el mundo. Todos sabemos aquí que son las corporaciones quienes gobiernan a los gobiernos. Son ellas quienes manejan el mundo realmente.
Gracias por los testimonios, Oscar, por toda la comunidad. La verdad es que desde Argentina hemos trabajado mucho para evitar el desenlace. Y escuchando en este momento, uno no puede menos que pensar en la lucha que en Argentina en este momento se vive contra los llamados fondos buitres, que es como la jurisdicción al revés. Y tenemos aquí una empresa buitre y lamentablemente nos encontramos efectivamente los pueblos no tenemos defensa ni en la jurisdicción nacional, en este caso Argentina, y obviamente no en la jurisdicción internacional. Pero por eso nos gustaría preguntar justamente ustedes que tienen experiencia litigando, buscando esa defensa en la jurisdicción nacional, en tribunales extranjeros, en este caso Estados Unidos, Argentina, ¿cómo evalúan ustedes el aporte, la contribución que podría ser contar con una jurisdicción universal o internacional frente a este tipo de situación?
Perfecto. Quizás vemos este corto video que primero para mí es la justificación de por qué es necesario ir a un tribunal internacional o a un instrumento que obligue a las corporaciones a responder.
What court do you want to be in?
We don't want to be in any court, much less a court with respect to this kind of a claim, which we consider frivolous.
El periodista le pregunta, ¿en qué corte quieren ser juzgados? En ninguna corte. En ninguna corte. ¿Sí? Y luego quizás la siguiente también, por favor, la que un ejecutivo de Chevron llegó a decir, Chevron litigará hasta que el infierno se congele y cuando esto suceda, vamos a hacerlo en patines sobre el hielo. ¿Sí? Eso demuestra que no hay respeto a la jurisdicción doméstica de cada estado, que no hay respeto al derecho internacional. Pues, viendo ese elemento y lo que ha hecho Chevron en Argentina, en Brasil, en Canadá, con nosotros, de decir en todos los foros, este no es el foro conveniente. Es necesario, es urgente la creación, la aprobación de un instrumento internacional que obligue a las corporaciones en ese sentido. Mientras haya empresas irresponsables como Chevron Corporation y cuantas más en este caso, es necesario un convenio de esa naturaleza. La experiencia nos indica que ese vacío jurídico que existe en el mundo en la actualidad, no puede persistir por más tiempo. No podemos dejar todo en manos de la ética y la buena voluntad de las corporaciones.
Gracias una vez más por su intervención, por lo testigo. Muy profundo de un compañero. Bueno, tenía también cuestiones sobre la competencia, creo que ya está. Entonces me voy a tocar en un tema que me parece fundamental que tenemos en cuenta, que es la persecución por los abogados, ¿no? Por la gente que está en la defensa. Si pudiera tratar un poquito de qué pasó en términos de persecución y castigos económicos, estas cosas, creo que es importante.
La lista es un poco larga realmente y hay cosas ahí que da un poco de tristeza recordarlas. Personalmente, en el año 2004, un hermano mío fue asesinado. No tengo la prueba suficiente para decir que fue Chevron, pero eso ocurrió 8 días antes que empezáramos la fase más importante de este juicio. Fue torturado de una forma salvaje, luego asesinado de una forma tan cruel y perversa. Luego de eso, una persecución, como no tienen idea, en contra mía personalmente. Luego varios hechos vinculados también con mis compañeros de trabajo, tanto así que nos vimos obligados a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en los últimos años, actos de persecución personal en nuestra oficina, por ejemplo, en Aguagrio, en Quito, vigilancia y persecución cibernética e informática, ingresan a nuestras cuentas electrónicas más veces que el propio dueño de su cuenta, entre comillas, electrónica. O sea, hay una persecución impresionante. Eso en la parte física, pero también en la parte judicial, como dije antes. Personalmente, tengo varios juicios criminales, incluso en Estados Unidos, en Ecuador. Sé que en Argentina, por ejemplo, en Argentina, han contratado varias firmas de abogados, 7 en total, para que defiendan a la corporación. Noten ustedes, nuestro equipo legal en Ecuador somos 5 abogados. Con todo en el mundo tenemos 18 abogados. Chevron tiene 2.000 abogados trabajando solamente en este caso. Tiene decenas de empresas de comunicación, de lobby, y lo que más grave, empresas de persecución y espionaje, como la empresa Kroll, que algunos deben conocerla. Solamente Kroll, en el 2013 cobró más de 15 millones de dólares por la persecución que hace hacia nosotros en este caso. Entonces, hay muchos hechos de persecución, de violencia, amenaza, que están allí, que las sufrimos día a día.
Bueno, muchas gracias por la exposición. El caso de Texaco Chevron, ¿no?, que has comentado, algunos profesores y profesoras lo usamos como un ejemplo en las aulas universitarias de lo que es la arquitectura de la impunidad de una manera evidente. Y en este tema de la arquitectura de la impunidad yo quisiera preguntarte y saber tu opinión sobre la empresa Texaco Chevron tiene patria. Tiene una empresa, un país matriz que le protege, que es Estados Unidos. Y me gustaría una doble cosa, una, la valoración que haces del papel de los Estados Unidos como país, como gobierno, como sus representantes en el Senado, en el Congreso, y la otra parte, si hay otra parte del pueblo de los Estados Unidos que son solidarios con los afectados de la Texaco Chevron. Me estoy refiriendo a los sindicatos de la empresa o a algún tipo de movimiento social en Estados Unidos. Gracias.
No, por supuesto. Y en el caso del Estado como, o del gobierno como tal, como institución, realmente ha estado siempre del lado de Chevron. El gobierno del señor George Bush, por ejemplo, recuerden, una de sus mujeres o personas del gobierno era Condoleezza Rice. Condoleezza Rice era ejecutiva en el directorio de Chevron Corporation. Un buque de Chevron tenía el nombre de Condoleezza Rice, por ejemplo. Sí. Después, en la administración actual, tengo varios documentos en la que prueba, por ejemplo, cómo Chevron se reunía con distintos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, básicamente para América Latina, para que estos presionen al Estado ecuatoriano. Tengo documentos de cómo Chevron incidía en los informes sobre derechos humanos en América Latina y básicamente sobre Ecuador, cómo Chevron era que daba instrucciones al Departamento de Justicia para que haga los informes que castigan al Ecuador, entre comillas, por su violación de derechos humanos. La empresa Chevron incidía todo eso. Y hay al menos 9 cables Wikileaks que revelan cómo Chevron se reunía en la embajada de Quito, de Estados Unidos en Quito, Ecuador, con la embajada y Chevron, para entre ellos planificar cómo acorralar al gobierno ecuatoriano y a las víctimas en la Amazonía ecuatoriana. O sea, hay muchos documentos que prueban esos nexos directos entre la empresa Chevron y los distintos gobiernos norteamericanos en toda esta batalla. Es más, actualmente el principal aliado de Chevron en Estados Unidos es el juez Lewis Kaplan, el juez que lideró un juicio, un caso rico en Estados Unidos, y que ese juez basó todo su fallo judicial en contra nuestra en Estados Unidos, testimonios falsos. El principal testigo en ese juicio es un ecuatoriano ex juez de Ecuador que hizo un contrato con Chevron y que Chevron le paga $12,000 al mes por 2 años a cambio que dé testimonios en favor de Chevron Corporation. Y el juez Lewis Kaplan, que nos condena a nosotros, recibe dinero de Chevron. Tiene inversiones en Chevron Corporation a través de fondos de inversión. Ese juez, con esa calidad moral, por supuesto bastante baja, sin embargo, condena a las víctimas. Entonces, institucionalmente, el Estado norteamericano, creo que hay mucho que desear. No así de la población, que hasta ahora ha sido muy solidaria, sin embargo, con muchas limitaciones. Chevron, en defenderse de este caso, hasta ahora ha gastado más de $1,500 millones en todo lo que va del juicio. Gran parte de eso invertida en Estados Unidos, básicamente en la prensa, para evitar que la población se rebele contra su empresa.
Gracias, Pablo.
Bueno,
medio minuto más.
O sea, muy brevemente, porque ya no tenemos más tiempo.
Está bien.
Porque entendemos que en el caso, y simplemente parte de la actuación de la empresa en este momento, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio o con uno de los tratados de protección a la inversión, ¿no? Por ahí nos puede explicar un poco cómo ha incidido eso en el caso.
Bueno, judicialmente el Tratado Bilateral para Inversiones no tiene nada que ver con nuestro caso, pero lo que hace Chevron es, en base a ese tratado, plantear arbitrajes en contra del Estado ecuatoriano, sí, como dije antes, para endosar la factura al Estado ecuatoriano. Y evidentemente con eso chantajear también al gobierno ecuatoriano. Entonces, si busca un mecanismo para usar ese tratado en forma inadecuada. El tratado entró en vigencia en el año 1997 y Chevron se fue de Ecuador, lo dejó de invertir en Ecuador en el año 92. La ley no es retroactiva para nadie en el mundo, excepto para los árbitros.
Gracias. Sí. Voy a pasar al inglés para quedar más fácil con Godwin, ¿vale? So now I invite the presenter of the next case, Godwin Ojo from Friends of the Earth, Nigeria.
present in the case of Shell in Nigeria. Would you have 20 minutes to present?